tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva la Vida. Bienvenidos.
Tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. Les doy la bienvenida a todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando desde Radio Betania y desde Radio Wenda. Bienvenidos al programa. En este hermoso día sábado queremos compartir nuevamente un tema que nos ayude a reflexionar cómo vivir mejor cada día. Y el día de hoy hemos elegido un tema que nos pareció muy interesante de reflexionar por las repercusiones que va a tener en nuestro autocuidado, porque hemos estado hablando en los programas sobre diferentes temas del autocuidado. Y el día de hoy queremos hablar de vivir hasta morir. La Organización Mundial de la Salud ha definido los cuidados paliativos como ese enfoque que mejora la calidad de vida de las personas y su familia que enfrentan problemas asociados a enfermedades fuera de expectativa de tratamiento a través de la prevención por medio de la propia identificación, correcta valoración del dolor y de los problemas físicos y espirituales. Entonces, desde esta definición, la preparación que cada uno de nosotros tenemos que tener para vivir esta etapa al fin con dignidad y en armonía, de estar fluyendo en nuestra familia y, como dice el título de este programa, viviendo hasta el último respiro de esta vida, tienen que ir los cuidados desde lo biológico. Desde lo biológico, tomación en las necesidades, medicamentos, asistencia hospital, de nutrición física que es posible. El prepararnos, hablar de este tema, reflexionar sobre este tema, bien que nuestras personas, que nuestros familiares, cuando nos toque acompañarlos, también se ve natural. Con tal que todos, es importante, lo dice esta desde la parte médica, la y paciente y familia son la del abordarse, ¿no? Entonces, si una persona en mirando por esta, pensemos en que es toda la familia también que puede vivir de alguna forma todas las molestias, los síntomas que esté viviendo la persona al final de la vida. Por lo tanto, en la familia es donde también tenemos que trabajar este apoyo. Y como familiares tenemos que trabajar también el apoyo de aceptar, de este amor incondicional, ¿no?, que tenemos hacia ellos y promover incondicional. Aceptan las decisiones de la persona que tiene una enfermedad fuera de expectativa de tratamiento. Desde lo médico ha habido un cambio de enfoque, donde antes se pensaba solo en enfermedad terminal y ahora se habla de enfermedad fuera de expectativa de tratamiento, donde antes se pensaba en ocultar la información, pero ahora se busca que todas las personas tengamos la libertad para tomar nuestras decisiones en esta etapa al final de la vida. Eso es parte de los cuidados físicos, que de los cuidados biológicos que cada uno de nosotros en esta etapa tenemos que empezar a reflexionar y conversar en familia. Desmitificar la muerte nos va a ayudar a vivir un proceso de una forma más humana y más natural. Y voy a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, la licenciada Alejandra Covarrubias. Ella es psicóloga, tiene experiencia y tiene formación de posgrado en psico-oncología y nos va a compartir esta vasta experiencia que tiene en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Bienvenida, licenciada.
Gracias, buenos días. Feliz por volver a tu programa. Y bueno, un gusto poder estar acá.
Muchísimas gracias por darse este tiempo. Creo que hemos pasado recién el mes de octubre, que era el mes de los cuidados paliativos. Se han estado realizando muchas actividades referente a este tema. Y me alegra mucho que todo el equipo del Instituto Oncológico se haya dado tiempo para compartir con la comunidad también lo que son los cuidados paliativos y la importancia de conversar en casa, ¿no?, antes de que nos toque vivir el proceso final de la vida. Y el día de hoy, licenciada Alejandra, que estamos viendo el tema de vivir hasta morir, qué importante es que cada uno de nosotros reflexionemos también sobre el proceso final de la vida y cómo esto interviene en nuestra forma de vivir actualmente, ¿no?
La verdad es que es un tema bien amplio, es un tema que no todos están todavía preparados para hablar, pese a que hay tanta información, libros, gente que da charlas sobre estos temas. El internet está lleno de muchas exposiciones y charlas que se dan alrededor del mundo, pero todavía hay gente que le cuesta hablar. Y tal vez eso nosotras lo vemos en el equipo, en el hospital, porque ahí es donde estamos frente a frente, digamos, con ese paciente que se está despidiendo de la vida. Entonces, hay que aprender a afrontar muchas situaciones. Muchas veces el paciente sí sabe que va a fallecer. No hay un solo paciente que no sabe que se va a morir. Pero los que no aceptan, obviamente, es la familia. Pero ese no aceptar no es por malo o por algo negativo, sino que es muchas veces por el mismo amor que le tienen a esa persona que les cuesta desprenderse. O sea, el desprenderse es igual un proceso bien complicado. Entonces, que hay que ir trabajando también con la familia. Muchas veces nosotros trabajamos con el paciente de maravilla. Todo está marchando, digamos, pasito a pasito bien, pero con los que tenemos conflicto es muchas veces con la familia, sí. Entonces, bueno, son casos, ¿no? Cada persona es un mundo realmente, cada familia también es un mundo que hay que ir enseñando. Así como celebramos la vida, deberíamos también celebrar la muerte, porque es un proceso que todos nos vamos a ir en algún momento de nuestro, en algún momento, solo que no sabemos cómo ni cuándo.
¿No? Y bueno, y la muerte no tiene edad, no tiene temporada, ¿no? Podemos estar haciendo dieta, podemos estarnos cuidando, ¿no? Podemos tener alguna enfermedad crónica, una enfermedad aguda, o sea, ser adolescentes, niños, no hay una muerte ni un momento adecuado para morir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar sobre este tema. Estaba leyendo que cómo el perder el miedo a morir nos va a ayudar a vivir mejor, ¿no? Y dentro de esos cuidados que tenemos que tener al final de la vida están esos cuidados emocionales y psicológicos.
Ahí te paso el dato para que lo busques, si es que no lo has oído ya, al doctor Enrique Benito. Es un médico oncólogo ya jubilado, pero que en un momento de su vida, él cuenta, ¿no?, y dice, no me da vergüenza contarlo, entró en depresión porque llegó a su estrés máximo y le dio un síndrome de burnout. Entonces, desmotivado, no quería ver a sus pacientes, mal humor, todas las características del síndrome de burnout. Entonces, hizo a un lado su profesión. Le dieron de baja en el hospital en España para creo que 6 meses de baja para que se recupere todo. Y ahí, en esos 6 meses, él cuenta que fue un proceso de reflexión para pensar realmente qué es lo que quería hacer él con su profesión. O sea, estudió medicina porque quería ayudar, porque quería curar a los enfermos. Pero en el transcurso de su desempeño como médico y llegó a ser uno de los mejores oncólogos en España, con premios, invitaciones en todo el mundo, y lo cuenta, sentía un vacío, porque decía, esto no es medicina, esto no es lo que yo, o para lo que yo he estudiado. Y ahí fue donde hizo el corte y se metió, yo digo, no es que él haya escogido, yo creo que más bien al revés, los cuidados paliativos lo escogieron a él. Y se dedicó a hacer cuidados paliativos. Entonces ahorita es el máximo exponente a nivel del mundo. Me atrevo a decir eso porque la verdad es que lo oyes y te enamoras de él. y habla sobre todo esto, el miedo a la muerte. Para él no existe la muerte, es un proceso, es una transformación. Entonces te habla de la muerte, te habla de cómo aprender a vivir con una persona que está a punto de fallecer o cómo es todo ese proceso de fallecer. Entonces la verdad es alucinante escucharlo.
Parte de esos cuidados espirituales, ¿no? El reflexionar sobre la trascendencia de nuestra vida.
Es que lo que pasa es que yo creo que ya ha llegado un momento, no solamente en los oncólogos, sino en todos los médicos, que está bien crecer como profesional y que quieras avanzar y brillar. Y esto es, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas queremos eso. Pero tiene que haber un momento en que tienes que reflexionar que estás trabajando, y más si eres médico o si trabajas con personas que no son pues máquinas o no son, o sea, se desecha, terminé, hizo, se fue o se murió y punto, pasa el otro. Sino que tenemos que rescatar, y es lo que queremos hacer desde el hospital, incluso de volver a rehumanizar a los médicos. O sea, hay que volver a humanizar a toda la gente que trabaja con personas.
Si nosotros reflexionamos sobre la muerte como esa etapa ineludible, como ese proceso de finitud, ¿no?, que todos vamos a atravesar, entonces vamos a ser más sensibles también a cada una de nuestras decisiones y acciones que hagamos en cada día, en cada momento.
Hay médicos
más responsables, sí, incluso.
Hay médicos que les cuesta hablar de la muerte, no quieren, les da miedo, dicen, no, yo no me hable de eso, yo no quiero saber, no me gusta. Y claro, y te quedas un poco con esa duda, y claro, los psicólogos más todavía, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí yo les digo, ¿y usted ha pensado alguna vez cómo quiere morir? Sí, eso es lo que su paciente también quiere. Entonces ahí se quedan quietos, digamos, ¿no? O sea, porque sí, tienes que tratar a tu paciente, y más todavía yo creo en ese proceso de morir, como te gustaría realmente tratarte a ti.
Y como lo dicen los cuidados paliativos también, ¿no?, esa asistencia integral que tiene que ser precoz. Entonces no vamos a esperar que una persona o nosotros mismos nos encontremos con un diagnóstico de una enfermedad fuera de expectativa de tratamiento, o nos encontremos en cama ya con limitación en nuestras actividades diarias, sino vamos a tener una reflexión precoz referente. Y también, si en algún momento algunos de nosotros nos diagnostican una enfermedad crónica, ¿no?, diabetes o hipertensión, ¿no?, por supuesto que si nosotros reflexionamos sobre la etapa final de la vida, vamos a aprender a cuidarnos mejor ahora, ¿no?, porque vamos a pensar, ¿y cómo me gustaría terminar? O ¿cuál es el objetivo de mi vida? Vamos a pensar en esta trascendencia, en estos cuidados espirituales, ¿no? ¿A qué he venido? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Estoy caminando y estoy haciendo el camino que yo he decidido, ¿no? ¿Estoy contenta, estoy alegre, me siento satisfecha con este camino que he ido haciendo, ¿no? Verdaderamente la muerte va a ser esta etapa final del camino que yo he decidido y que me genera plenitud, ¿no? Y también es importante los cuidados emocionales, los cuidados psicológicos, y ahí, licenciada, sin duda usted, que le toca acompañar a diario a las personas en la etapa final de la vida, ve la importancia de estos cuidados emocionales y psicológicos.
Es que es una etapa donde esa persona, sin importar la edad, está frágil emocionalmente. O sea, son muchas cuestiones que se le presentan, son muchas dudas, inclusive que en el mismo proceso. Y creo que es más, no más traumático, sino más interesante charlar con una persona que sabe que va a fallecer y que de alguna forma tiene como hasta planificado qué es lo que quiere, porque deja como que las indicaciones de cómo quiere que sea su velorio, cómo quiere que sea su entierro, o dónde quiere que lo entierre, o si quieren que lo cremen, qué flores quiere. Es bien interesante porque, y lo hablan a veces de una forma tan natural que hasta uno se sorprende y dice, wow, digamos, ¿no? O sea, usted ya lo pensó todo, porque así he tenido algunos pacientes, sí, dice, porque sé que me voy a morir.
Esos cuidados emocionales también tienen que ver con cerrar algunos procesos, sí, tal vez, ¿no?
Sí, sí.
tener esa conversación que no queríamos tener con alguien, tal vez, ¿no? Llamar a esa persona con la que tenemos pendiente aclarar algunas cosas, ¿no? Y esto sin duda también les ayuda, ayuda en esta etapa al final de la vida de tener ese proceso de paz, ¿no?
Porque igual hemos tenido, es que el hospital es un, realmente es un abanico, y porque encuentras cada
tienen
historia,
niños, adolescentes, sí, adultos.
De todas las edades. Claro, yo en mi área, yo solo veo adultos. Entonces, pero igual es increíble la cantidad de historias que uno, pues si uno se sienta y empieza a escribir, yo creo que no sé cuántos libros escribiría, porque hay cada historia, tanto historias hermosas que han cerrado un ciclo y otras que se han quedado a la mitad, o otras que se han quedado en el inicio, que querían seguramente cerrar esos ciclos, pero bueno, la enfermedad ganó. Pero es hermoso ver eso, lo que tú mencionas. Hay hijos que no habían hablado hace 20 años con los padres porque se pelearon. Y nosotros hemos hecho el reencuentro de esas familias para que se despidan y para que se perdone. Para que se perdone, se digan lo que tenían que decirse. Y es increíble cómo, obviamente no al momento ni al día siguiente, pero no pasa mucho tiempo, esa persona se va. Pero se va en paz. Y yo creo que y la familia también se queda en paz porque han cerrado eso, no se han quedado con ese dolor o con las dudas, o con todos los cuestionamientos que podían tener. Entonces, al cerrar ese ciclo, yo creo que por los dos lados realmente se hace un trabajo maravilloso.
Sí, perder el miedo a morir nos va a ayudar a vivir mejor, sí, ¿no? Y a que no se esconda el sol de este día sin haber solucionado algunos temas pendientes y sin ser también atento a cómo me estoy sintiendo referente a algunas situaciones y cómo puedo resolverlas.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Problemas no me han golpeado, sigo cantando así como ves. Así como ves. No ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí.
Estamos compartiendo el tema Vivir hasta morir con nuestra experta, la licenciada Alejandra Covarrubias. Tengo aquí un hermoso texto que se llama La dura realidad al final de la vida. Es de Els van Hoeke y es de editorial de Centec, que me hizo llegar Marcela López. Muy agradecida con ella. Voy a leer una historia. Dice Víctor: decidí no hacerme tratar. Si tengo que morir con este cáncer, así será. Decidimos entre mi esposa y yo vivir plenamente este tiempo. Ella escuchó que la buena comida, la saludable, me puede ayudar a sobrellevar las molestias. Ella me prepara la comida, cuán ritual sagrado. Me la sirve con tanto amor y siempre está pendiente de darme mis zumos de frutas y vegetales. Tal vez con el tratamiento no hubiera podido comer tanta variedad de vegetales, no lo sé, pero de algo estoy seguro, en ningún lugar me hubieran atendido con tanto amor. Debí abrazarte un poco más aquella última vez que te vi. Esta hermosa historia de Víctor, que tomó una decisión, ¿no? Frente a una enfermedad fuera de expectativa de tratamiento, decide por un tratamiento que no es invasivo y decide recibir los cuidados en la casa bien acompañado. Y sin duda la familia lo apoyó en su decisión, ¿no? Qué importante es la intervención de la familia en estos cuidados emocionales y psicológicos.
Mucho, porque la verdad es que siempre se tiene que trabajar con la familia, el paciente y el médico. Es una triada, yo creo, obligatoria. Porque sin el apoyo de la familia, ni el médico puede trabajar bien, ni el paciente tampoco se puede sentir tan seguro por el mismo cuidado que hace la familia. Entonces la historia, la verdad, es hermosa porque es una decisión que muchos no entienden. O incluso hay familias que a veces nosotros les decimos a la familia junto con el médico que tal vez ya no es tan necesario que haga un tratamiento específico, porque cuando ya pasan a cuidados paliativos, obviamente no es que no se hace a nada, es al contrario, se hace mucho más por el paciente. Pero es simplemente ¿para qué? Para controlar síntomas, que la enfermedad no avance tan rápido, pero lo principal o el objetivo es darle calidad de vida. y esa calidad de vida es que no tenga dolor, que no sufra, que trate de estar lo mejor posible para compartir el tiempo que le queda con la familia, con sus seres queridos, hacer lo que él quiere, lo que le gusta, terminar tal vez planes, objetivos, ordenar un poco todo su vida para irse en paz. Entonces, hay médicos que ahora sí comprenden eso y aceptan que el paciente rechace hacer una quimio, una radio paliativa, y lo deciden mandar a la casa. Y que en la casa, obviamente, sí va a tener el seguimiento del médico paliativista para controlar toda la sintomatología. El médico del dolor también va a controlar su dolor para que no sufra. Y obviamente el psicólogo también va a estar ahí metido. ¿Para qué? Para ayudar a gestionar esas emociones. Y sobre todo para ayudar a la familia a que viva todo ese proceso de morir. No sea tan traumático, no sea tan terrible, digamos, porque esa es otra cosa. A veces la familia piensa que es más traumático que muera en la casa que en el hospital, y es al revés, porque nosotros siempre les decimos si puede llevárselo a la casa, mejor, porque así va a estar rodeado de toda la familia que lo quiere, lo va a acompañar en todo ese proceso y lo van a despedir en su casa. Él va a estar en su casa, en su ambiente, hasta en su olor de su cama, les decimos. Porque en el hospital es muy triste, no pueden despedirse, no pueden estar ahí 3-4 personas en la sala, lastimosamente. Y a veces mueren solos, porque a veces lo acompaña la esposa o un hijo. Y claro, algún ratito, voy a ir a recoger esto a la farmacia, o se sale al baño en la noche y cuando regresa ya falleció. Entonces, es muy triste, me parece eso.
Sí, el ambiente, el cuidado del ambiente es uno de los pilares del manejo al final de la vida, ¿no? El cuidar que sea un ambiente adecuado en cuanto a la infraestructura también, y en cuanto a la cordialidad, a la armonía en la que está la persona, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es cerca de sus seres queridos, en un ambiente de respeto, de confianza, ¿no? Donde se sienta respetado, donde se sienta cada persona respetada, ¿no? Entonces, qué importante es que reflexionemos, como lo hizo el señor Víctor, ¿no? Sí. Sin miedo, sin miedo. Yo voy a contar una experiencia. Un día llegó una familia a la consulta, entran de golpe, sin esperar turno, ¿no? Y me dicen, queremos hablar porque a mi mamá le han dicho que tiene cáncer acá en el consultorio y quiero saber por qué. Me llamó la atención porque yo no recordaba haber dado ningún tipo de esas noticias, ¿no? Y bueno, les pido que esperen un segundo para que podamos revisar la historia clínica. Reviso, claro, la persona no había sido atendida por mí. Y reviso que lo único que había en su historia clínica era una ecografía con hígado graso y un diagnóstico de alguien que la atendió que tenía hígado graso. Y le digo, aquí en ningún momento dice que su mamá tiene una enfermedad avanzada, no dice en ningún momento que tiene cáncer. Tal vez ella entendió mal algo que el médico le dijo. Y me dice, lo que pasa es que le dijeron que ella tenía hígado graso y que probablemente ese hígado que estaba muy sólido podía ser cáncer. Entonces ahí me di cuenta cómo, si no trabajamos el tema de aceptar la muerte como un proceso humano y natural, estamos tan susceptibles ante cualquier diagnóstico, cualquier noticia, cualquier dolencia que tengamos y empezamos a dramatizarla, ¿no? El quitarnos el drama, en realidad, va a ser parte de ese proceso de preparación que cada uno de nosotros tenemos y que queremos vivir con armonía todas nuestras etapas de vida y con dignidad como lo merecemos, ¿no? Entonces, esas son las expresiones a veces de miedo que sin duda usted también ha debido ver en el consultorio, ¿no? Esas reacciones exageradas y que son generan un drama en la familia porque no ha habido una conversación o una reflexión sobre la finitud de la vida, ¿no?
Eso es a veces lo chistoso, igual así dentro de las anécdotas, que viene así la familia con el papá o la mamá, ya mayorcitos, y bueno, y a veces hasta no tan mayorcitos, y no le diga que tiene cáncer, por favor. O yo veo en la historia, igual que el médico ha puesto al paciente, no sé, ya con etapas muchas veces ya avanzadas, ¿no? Paciente con cáncer de mama, estadio 4, pone, ¿no? Y abajo pone, el paciente no sabe su diagnóstico. Por favor, tened así la amabilidad de no comentar o no hablar delante del paciente. Y así me ha tocado en varias historias. Entonces, claro, yo voy y muy sutilmente me lo saco a la familia, al pasillo, y le digo, a ver, cuénteme, ¿por qué parte no sabe su papá, digamos? No le hemos dicho nada, él cree que tiene gastritis. O la mamá, no, sí, le hemos dicho que tiene unos nodulitos, pero que le van a sacar y que no hay nada. Y le digo, bueno, pero también su mamá no creo que sea tan tonta, sin ofenderla, no se va a dar cuenta que está en un oncológico, le digo. Y que aquí el oncológico solo vienen las personas con cáncer. Y me dice, no, mi mamá no sabe. O no se da cuenta, nos dice. Pero es, en el fondo, el paciente sabe más que la misma familia. Porque todo se escucha. Todos están sentaditas y todos los pacientes sí o sí se comentan, se preguntan. No hay uno que no esté sentado. ¿Y usted qué tiene? ¿Y usted qué oncólogo la ve? ¿Y qué le ha dicho que tiene?
Entonces, claro, no, y es dónde. Necesario sí. Saberlo y conocer toda la información de lo que estamos viviendo desde el punto de vista biológico, de lo que necesitamos en cuanto a tratamientos para poder decidir cada uno de nosotros, ¿no?
Eso es lo que un poco concientizamos a esas familias que no quieren avisarles. A ver, póngase en su lugar. Si usted estuviera ahí, en esa cama, esté retorciéndose de dolor, sabiendo que, no sé, su barriga está creciendo un montón porque tiene un cáncer de estómago, ¿no le gustaría que su médico venga, le diga todo lo que va a hacer, incluso lo que no se va a hacer, pero que está preparado? Y claro, ellos dicen sí, ¿y por qué su papá no? Entonces ya ahí un poco reflexiona. Y la segunda cosa que siempre les hacemos para que reflexionen es decirle, tiene todo el derecho a su papá de saber lo que le está pasando, lo que le van a hacer, porque él sí está emocionalmente estable, está consciente, está ubicado en tiempo y espacio, puede decidir si quiere o no quiere hacer tratamiento, porque muchas veces también toca eso, el paciente no quiere y la familia sí. Y dice, no, póngale nomás, hágale nomás la quimio. Y no es así. El paciente también tiene derecho a saber o decidir si quiere o no quiere. Y cuando no quiere, también claro, ahí es otro, no problema, pero sí es ir y hablar con el médico para que entienda que tal vez su paciente no va a hacer tratamiento ya para estar o para curarse, porque ya cuando son paliativos es solamente para paliar toda la situación, pero muchas veces tampoco quieren los pacientes. Entonces el médico, gracias a Dios, ahora sí se trabaja en armonía en estos casos, porque también entiende que someterlo a ese paciente a quimios, que sabemos que no lo van a curar, pero sí le van a aliviar un poco la enfermedad, pero hay también otras formas también que se puede ayudar a ese paciente.
Así es, vivir hasta morir, ¿no? Y reflexionar también sobre qué significa para mí vivir ahora, ¿no? Desde el autoconocimiento, reflexionar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que quiero hacer, qué tengo pendiente, compartir con fluidez, con amor, con entusiasmo con otras personas y vivir en coherencia con lo que pienso, lo que siento, lo que hago, ¿no? La forma en que vivo. Entonces, que sea esta una oportunidad para que en familia también reflexionemos y no tengamos miedo de hablar de la muerte como ese proceso natural de esta vida. Licenciada, la hora pasó volando, pero me gustaría que nos dé sus recomendaciones finales, sus palabras finales referentes a este tema.
Bueno, la verdad es que primero que cualquier persona que esté acompañando a un ser querido, puede ser en la familia o incluso un amigo, un vecino, que sepa que está atravesando por una enfermedad. No necesariamente puede ser el cáncer, sino otro tipo de enfermedad crónica, pero que necesita del cuidado o que sabe que ya está en un proceso final de vida. Acompañarlos, pero en el buen sentido de estar ahí y hablarle, preguntarle las cosas que le gusta, ayudarle a cumplir tal vez algún deseo. Uno piensa que estar con una persona en esa etapa tiene que estar las 24 horas mirándolo para ver qué. Y no, y eso creo que enferma más al paciente o lo pone más incómodo. Es al contrario, tiene que ser, aunque sea una visita de 10 minutos, pero tiene que ser una visita de calidad, no de tanto, de cantidad. Yo creo que la calidad es lo que cuenta para este tipo de pacientes. Hacerlos sentir que están bien, no decir pobrecito, no me gusta esa palabra, ni tampoco me gusta decir hay que conformarse, porque no, yo creo que tampoco nadie se conforma con perder a tus seres queridos, sino que esa palabra hay que transformarla a aceptar que se está yendo, que es una transformación lo que está pasando en nuestras vidas, y seguir adelante.
Pasó la hora, les agradecemos a todos los radioescuchas de habernos seguido en esta hora y también de haber compartido la invitación para que otras personas se conecten con nuestro programa. Gracias, licenciada, por darse este tiempo de compartir con toda la comunidad también la importancia de reflexionar sobre los cuidados paliativos y sobre el proceso al final de la vida. Que tengan un excelente fin de semana y el próximo sábado estaremos compartiendo otro tema interesante.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.